¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a Una Vuelta al Mundo. Te invito a que nos acompañes durante la próxima media hora a recorrer las noticias internacionales de esta semana junto a nuestras radios internacionales asociadas, a Radio Francia, a Radio Nacional de Paraguay y a Radio Nacional de España. Te cuento que esta semana en Cuba empezó el debate popular sobre la reforma constitucional y Radio Francia Internacional analiza si el proceso llevará al país a un nuevo sistema de gobierno. La adolescente Aed Tamimi se convirtió en símbolo de la resistencia palestina y su abogada Gabriela Lasky nos explica cómo es la lucha diaria de los palestinos en los territorios ocupados por Israel. Radio Nacional de Paraguay te cuenta los detalles de la asunción del nuevo presidente de ese país, de Mario Abdo Benítez. Todo aquí, en Una Vuelta al Mundo. La justicia estadounidense dictó una histórica sentencia contra Monsanto y en este programa vamos a analizar las consecuencias de la condena. Radio Nacional de España entrevista al fotoperiodista Ricardo García Vilanova, quien regresó por primera vez a Siria después de su secuestro a manos del Estado Islámico, y su testimonio aquí, en el programa de hoy. Y estos fueron los títulos. Ahora sí, te invito a que nos acompañes en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Un tribunal de San Francisco determinó que Bayer, que es el nuevo dueño del grupo agroquímico Monsanto, deberá pagar 290 millones de dólares a un jardinero que contrajo cáncer después de utilizar por años el herbicida Roundup, cuyo componente principal es el glifosato. La sustancia, según la justicia de los Estados Unidos, contribuyó a la enfermedad terminal de Dwayne Johnson. Y esta victoria del jardinero generó un efecto bola de nieve y miles de demandas contra Monsanto están siendo tratadas en los Estados Unidos y en el mundo.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Francia Internacional.
Reacciones internacionales tras la condena de un jurado de un tribunal de San Francisco en Estados Unidos contra el gigante Monsanto, obligado a pagar casi 290 millones de dólares de indemnización a Dwayne Johnson, un jardinero estadounidense de 46 años. La víctima asegura que los productos de Monsanto, especialmente el Roundup, que utilizó durante años, provocaron el cáncer que padece y que la multinacional ocultó su peligrosidad. Aquí en Francia el gobierno habló de fallo histórico y para Marie-Monique Romain, periodista y autora del libro y documental Roundup frente a sus jueces, esto hará jurisprudencia en el resto del mundo.
Es un primer juicio, hay que saber que después de este, que es muy importante, obvio, porque va a crear como un precedente, y eso es muy importante, pero después siguen más o menos 5.000 juicios más de agricultores, huerteros, bueno, gente que ha utilizado herbicidas a base de glifosato o el mismo Roundup de Monsanto y que ahora sufre de un cáncer muy específico que es el linfoma non-Hodgkin, que es un cáncer del sistema linfático. Y entonces, por eso es muy importante que la primera víctima ganó este primer juicio, porque abre las puertas a mucho más juicios, los de los Estados Unidos, que ya están encaminados, y después, me imagino, en Argentina, en Brasil, en Francia, en todos los países donde se utilizó mucho Roundup, y seguro que hay también muchos agricultores que sufren de este cáncer.
Como lo decíamos, el gobierno francés dijo que este fallo era positivo, era inédito, histórico, y asegura que se está avanzando hacia la prohibición del glifosato. ¿Usted comparte esto? ¿Los gobiernos están movilizados actualmente detrás de esta causa?
No. El año pasado la Comunidad Europea, a pesar de todas las pruebas que hay, que son un montón de estudios científicos, pruebas, como yo lo escribí en mi libro, el Roundup frente a sus jueces, o como se ve en el documental también, de manipulación, los famosos Monsanto Papers. ¿Qué son esos Monsanto Papers? Son documentos internos de la multinacional Monsanto que han sido declasificados a raíz de esos juicios encaminados en nuestros Estados Unidos, donde se ve como Monsanto sabía y sabe desde mucho tiempo que el glifosato es cancerígeno, se ve cómo manipulan la ciencia, se ve cómo tratan con muchos, en inglés se dice dirty tricks, son como tácticas sucias, ¿no?, de esconder la toxicidad de herbicida. Entonces, se sabe también que en la Unión Europea la agencia encargada de la autorización de los productos como pesticidas finalmente emitió un informe que fue nada más que una copia de un documento entregado por Monsanto. Bueno, eso es todo. Sabemos ahora dónde estamos, ¿no? Y para mí no hay ninguna polémica científica, es totalmente artificial.
Una vuelta al mundo por la radio de todos.
Ahed Tamimi se convirtió en símbolo de la resistencia palestina porque esta adolescente de 17 años salió de la cárcel después de cumplir una condena de 8 meses dentro de una prisión israelí por enfrentar a dos soldados en la puerta de su casa. Se le acusa de pegarle un cachetazo a un soldado del Estado judío. Y Ahed se hizo mundialmente conocida porque la escena fue transmitida en directo a través de las redes sociales y este video se hizo luego viral. Tamimi hoy está libre, pero todavía hay más de 350 menores palestinos que siguen encarcelados en prisiones de Israel. Y por eso le damos la bienvenida aquí en Una Vuelta al Mundo a Gabriela Lasky, quien es abogada de Ahed Tamimi y también es defensora en otros casos de derechos humanos dentro de Israel y Palestina. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, mucho gusto, estoy bien.
Gabriela, organismos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional están denunciando que las razones de la detención de Ahed parecen más políticas que legales. ¿Por qué esto?
Lo que podemos decir es que el incidente de Ahed con los soldados sucedió el 15 de diciembre del año pasado, pero solamente después de que el vídeo se convirtió en viral y miembros del gobierno de Israel lo vieron, empezaron a decir que es importante encarcelarla, que tiene que quedarse detrás de barras pues toda la vida. Y 5 días después del incidente fue arrestada y traída a la corte. Entonces, ni los mismos soldados pensaron que era prudente arrestarla en el momento. Solamente después de que se escucharon esas voces políticas, pues fue arrestada.
Es decir, que se usa este caso más para intimidar a los jóvenes palestinos y para frenar este tipo de acciones que por un tema legal.
Sí, definitivamente. Puedo decir que cuando presentamos una recuesta para que sea liberada después de haber servido 2/3 de castigo, en la respuesta que recibimos se escribió formalmente que ella puede constituir un ejemplo a otros jóvenes y por eso es todavía peligrosa y por eso no se puede liberar. Uh-huh. Entonces sí sabemos que utilizan el caso de Ahed Tamimi como un caso pues importante para detener a otros jóvenes palestinos de no hacer las mismas acciones que Ahed hizo.
Hoy Ahed es símbolo de la resistencia palestina, pero ¿quién era ella antes de este incidente? Porque según las autoridades del Estado judío, ella es una chica peligrosa, la tildan casi como terrorista, como una agitadora, que proviene de una familia también metida en estos temas.
Bueno, nosotros tenemos que entender el contexto. Ahed nació, es segunda generación de familia que vive bajo ocupación y su poblado ha sido, pues les han quitado muchas tierras para construir un asentamiento al lado y hace unos años están tratando de quitar el único manantial que tiene el pueblo para el uso de los colonos y por lo tanto todo el poblado sale en demostraciones casi semanales en contra de eso y pues desde pequeña edad ha estado participando en esas demostraciones, que las demostraciones en su totalidad casi son no violentas y a ella tampoco se le ha acusado de cometer actos violentos fuera de esa bofetada que le dio al soldado. Y por lo tanto, pues han utilizado su imagen como un caso especial, pero obviamente no fue ni acusada de cometer actos de terror o cosas así, pero sí el gobierno le ha tratado de pintar como una persona peligrosa o cosas así. Y cada persona se tiene que preguntar qué haría viviendo bajo ocupación y si es y si la ley internacional nos permite levantarnos en contra de un estado de ocupación, sí o no.
Como decíamos al principio de esta entrevista, todavía hay cientos y cientos de jóvenes palestinos que están presos. ¿Cómo viven ellos dentro de las cárceles y cómo vivía también Aed?
Lamentablemente, en la ley de los territorios ocupados, los menores palestinos son caracterizados como prisioneros de seguridad. Y por lo tanto, pues sus derechos en la cárcel son infringidos. No tienen ningún sistema de estudios, no tienen ningún tipo de ayuda social o psicológica y cosas así. Es muy, muy difícil ese tipo de estancias, aunque estamos hablando de menores de edad.
Gabriela, vos sos abogada especializada en los derechos humanos, sos judía israelí, naciste en México y fuiste a Israel a hacer lo que se conoce como aliá. ¿Por qué decidiste empezar a defender a los jóvenes palestinos dentro de los tribunales militares israelíes?
Yo creo que todo ser humano tiene responsabilidad para el bienestar de los otros. Y creo que Israel se ha puesto, cuando se estableció el Estado, a ser una democracia. Y mi opinión es que la ocupación es algo inmoral y que es algo que es malo tanto para la sociedad palestina, tanto como para la sociedad israelí, puesto que no puedes poner realmente una muralla entre los actos que comete Israel en los territorios ocupados, que cuando entra de regreso a las fronteras de Israel. Y como quiero un país que sea democrático, que sea liberal, que sea igualitario, creo que es mi deber convertir a Israel en un país que sea realmente democrático. Y mientras tanto que haya ocupación, Israel no puede ser realmente una verdadera democracia.
Entonces en Israel hay mujeres como vos y hombres también que sin renunciar al sionismo muestran su desencanto con todo este sistema y con el gobierno. ¿En Israel se acepta al diferente?
Ahora Israel está pasando por unos cambios internos peligrosos, como se acaba de legislar ahora la ley de la nacionalidad. Y sí, estamos pasando por un periodo que cualquier persona que está en contra de la ocupación se están tratando de pintar como si fuéramos traidores. Aunque yo creo que el verdadero patriota israelí es el que quiere terminar la ocupación y regresar a una verdadera democracia, como se escribió en el acta de independencia que así tenía que ser nuestro país.
¿Y crees que en este momento, en este contexto donde Estados Unidos, por ejemplo, reconoce a Jerusalén como capital de Israel, hay una salida a estos enfrentamientos?
Mira, para hacer lo que hago yo, tienes que ser un optimista. Y yo sí creo que finalmente la única posibilidad que tiene Israel para seguir existiendo como país democrático es que lleguemos a un acuerdo con los palestinos, y eso traerá en su parte terminar la ocupación.
Por último, Gabriela Alasky, ¿cómo crees que le cambió la vida a tu defendida, Ed Tamimi, este caso? Dijo que quiere ser abogada ahora.
Sí, mira, la verdad te puedo comentar que Aed, antes de entrar a la cárcel, quería ser jugadora de fútbol. Uh-huh. Y me comentó una de las veces que la fui a visitar en prisión, que pues se ha dado cuenta de muchas cosas y ahora quiere estudiar leyes y quiere defender también a menores palestinos, y espero que pueda lograr hacerlo.
Gabriela Alasky, abogada israelí, defensora de derechos humanos, te agradecemos este contacto con Una Vuelta al Mundo.
Muchas gracias.
Una Vuelta al Mundo. con la conducción de Cecilia Diwan.
El fotoperiodista catalán Ricardo García Vilanova regresó a Siria, donde estuvo secuestrado a manos del Estado Islámico durante 8 meses en el año 2013. Ricardo volvió junto a un equipo de la cadena británica BBC y se reencontró cara a cara con dos de los yihadistas que lo mantuvieron en cautiverio. Y en Siria, García Vilanova advirtió que el Estado Islámico no fue derrotado como lo reflejan varios medios de comunicación internacional, porque para el fotoperiodista el ISIS simplemente fue expulsado de las capitales, pero él dice que su ideología aún tiene una fuerte capacidad de captación, tanto en Siria como en el resto del mundo.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de España.
Es uno de los fotoperiodistas que más ampliamente ha cubierto la guerra de Siria, casi desde sus inicios hasta esta última visita que ha realizado. Ricardo, ¿por qué Siria? ¿Qué tiene ese conflicto que te lleva a regresar una y otra vez?
Bueno, Siria al final se convirtió para mí algo personal. Yo venía de las primeras árabes, al principio Libia. Libia representa un cambio, una esperanza, ¿no? Y pensamos en un momento determinado que eso sería extensible también a Siria. A partir de ahí, pues, se convirtió justamente en lo contrario, y debido a todas las injerencias que hubo por parte de países externos y sobre todo por todo el tema de la penetración que tuvo los grupos yihadistas, pues al final, y el resultado es el que es ahora, ¿no? Que es una absoluta catástrofe de medio millón de personas muertas, con el sinsentido de que no ha servido absolutamente para nada.
¿En qué momento, estando tú allí sobre el terreno, eres consciente de que Estado Islámico está ganando cada vez más peso en Siria?
Bueno, básicamente fue a mediados de 2012, debido a la raíz, a la poca aceptación que Jabhat al-Nusra tiene como grupo, y finalmente pues ISIS consigue pues eso, ¿no? Hacerse con el poder dentro de todo lo que es el contexto de la revolución, y secuestra la revolución, o sea, porque después de ISIS hay un apagón informativo, prácticamente la gente solamente tiene dos opciones, o huir o quedarse y tratar de sobrevivir con el Estado Islámico, y evidentemente pues la mayoría de la gente pues trata de huir de ese país, ¿no?
¿Qué país te encuentras? Porque ese es otro de los escenarios en los que hace su aparición el grupo terrorista.
Las diferencias son bastante sustanciales. Por ejemplo, en Libia encontrabas un gran grupo, digamos, que venía de fuera de lo que era, que no era autóctono del país, ¿no? Entonces recuerdo, por ejemplo, que ellos tenían como un sello, que era un sello que identifica las tiendas para el tema de los impuestos, y que ese sello estaba escrito en árabe y en inglés, ¿no? Debido a que muchas personas de las que venían pues no eran no conocedoras de la lengua árabe, ¿no? En cambio, en lo que es en Raqqa, pues sí que existía solamente ese sello en árabe, ¿no? Porque la mayoría, o bueno, digamos, el gran grupo era gente procedente de países del Golfo o gente, digamos, autóctona del propio país, ¿no? Y en Mosul, ¿no? En Mosul también encuentras diferencias de algunos sellos también puestos en inglés y en árabe.
¿Te interesa ahora el posconflicto, el rastro, no solo del paso del grupo terrorista, también de los bombardeos para derrotarlo? Digo porque en muchas ocasiones los focos se apagan cuando terminan los combates, y sin embargo el camino por delante aún es muy largo.
La parte de la historia más importante es explicar o tratar de hacer ver cómo toda la gente que estuvo envuelta dentro de ese conflicto pues trata de recuperar la normalidad. O sea, la gente tiene la percepción de que Estado Islámico ha sido derrotado, y no es así. O sea, lo que ha sido simplemente es expulsado de las capitales, pero ellos tienen fuerte presencia dentro de territorios de otros países como grupo, y no olvidemos que Estado Islámico no representa solamente un grupo terrorista, es una ideología la más fuerte que nunca ha habido, porque tuvo la capacidad de captación de europeos, digamos, que justo ningún grupo anteriormente había conseguido a esos niveles, ¿no?
Bueno, vamos a terminar con esas palabras que nos decías anteriormente, de que Estado Islámico ni de lejos está derrotado, quizá territorialmente, pero no ideológicamente. ¿Vas a continuar trabajando con este enfoque, o con esta última visita a Raqqa cierras un ciclo en lo profesional y en lo personal?
No, yo seguiré trabajando, obviamente. Lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, ahora mismo no hay en ese sentido nada que yo creo que pueda aportar más allá de lo que ya he hecho estos últimos años, ¿no? Lamentablemente también te digo que yo creo que eso es un polvorín. Toda la zona esa, como tú bien sabes, pues es un absoluto polvorín, y yo creo que no pasará mucho tiempo hasta que lamentablemente vuelva a existir otro conflicto, ¿no?
Ricardo García Vilanova, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Una vuelta al mundo en Nacional. La radio de todos.
Y seguimos aquí en Una Vuelta al Mundo. Este programa lo hacemos con el operador Ignacio Guglielmi y con nuestro productor Cristian Brennan. Y te quiero agradecer por acompañarnos todas las semanas a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y también por la M870. ¿Te querés comunicar con nosotros? Te paso nuestro WhatsApp, que es 011-6580-0870. Te lo repito más despacio. 011-6580-0870.
Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
Comenzó en Cuba la consulta popular sobre el proyecto de la nueva constitución y unos 15.000 juristas serán los encargados de explicar los cambios en esta nueva Carta Magna, que tiene 87 artículos más que la actual. El texto va a ser analizado y criticado también en asambleas populares en todo el país hasta el 15 de noviembre. Y los cubanos que viven en el extranjero también van a tener la posibilidad de participar a través de Internet. El proceso es calificado por el gobierno comunista como efectivo y democrático. Sin embargo, la oposición se muestra escéptica.
Radio Francia Internacional.
De aquí hasta el próximo mes de noviembre, unos 10 millones de cubanos, entre los que también se encuentran los exiliados, están llamados a formular propuestas después de que el gobierno de la isla iniciase el proceso de consulta popular de la reforma constitucional. El diputado cubano Miguel Barnett comentó cómo será llevado a cabo este proceso en el que se espera modernizar una constitución acorde con estos tiempos.
Ahora esto se somete a la población en un proceso de 3 meses. Se va a discutir en los centros laborales, en las escuelas, en las universidades y el pueblo, y todas las opiniones se van a tomar en cuenta. No se desdeña, no se elimina ningún criterio, porque la idea es que participe todo el mundo. Yo pienso que vamos a tener una constitución limpia, poderosa, donde habrá voces divergentes. Es una constitución que responde a un país que está de cara a la modernidad.
Entre tanto, la oposición reacciona de manera moderada, como nos comentó Manuel Cuesta Murúa, líder de la Mesa de Unidad Democrática, quien aplaude la participación del pueblo en este referéndum, a pesar de pensar que este proyecto es considerado como el programa constitucional del Partido Comunista y no el de la Constitución cubana.
Yo creo que esta es una reforma que trata de cumplir dos propósitos. Uno, firmar la hegemonía del Partido Comunista. Y lo segundo, pues abrir el país a cierta modernización, básicamente en el plano económico, pero garantizándola institucional y constitucionalmente. Nosotros creemos que los ciudadanos deben participar y en esa dirección estamos trabajando desde la Mesa de Unidad de Acción Democrática para hacer propuestas desde la ciudadanía, sobre todo en lo que tiene que ver con la soberanía como tema básico de la Constitución. Yo creo que es muy importante porque se están redefiniendo de alguna manera las reglas del juego de la convivencia en los próximos años. La idea nuestra es que la consulta se convierta en el espacio de propuesta ciudadanía, pero con una visión de nación.
Para el politólogo Carlos Arzugaray, el nuevo sistema será muy institucionalizado y su agilización en el proceso se debe a la falta de carisma de Díaz-Canel, que no cuenta con la misma popularidad de los hermanos Castro. La aprobación de la reforma constitucional será muy importante para el despegue político del nuevo jefe de Estado.
Yo creo que hay una decisión política de las altas autoridades del país de que esto sea lo más democrático posible. ¿Qué va a resultar? También es otra cosa, porque vamos a discutir y se van a recoger todas las opiniones, pero ¿cómo sabemos después si todas estas opiniones van a ser recogidas en la nueva constitución? Este nuevo sistema va a ser muy institucionalizado. ¿Por qué se acelera? Porque yo creo que Díaz-Canel quiere comenzar y Raúl Castro quiere que Díaz-Canel comience con un sistema nuevo de gobierno que le permita dirigir el país de una manera distinta a como lo hicieron Fidel Castro y Raúl Castro, porque además Díaz-Canel no hereda la autoridad carismática que tenían Fidel y Raúl Castro.
La nueva Carta Magna es una de las tantas reformas que Raúl Castro dejó encargadas a Miguel Díaz-Canel. La actual Constitución data de 1976 y está basada en el antiguo modelo soviético que copió a su principal aliado internacional, la URSS.
Una vuelta al mundo en una semana.
Mario Abdo Benítez asumió la presidencia de Paraguay por los próximos 5 años. Y este hijo del ex secretario privado del dictador Alfredo Stroessner es el flamante nuevo mandatario del país y prometió una nueva etapa en la vida democrática de Paraguay.
Una vuelta al mundo. Nacional. Junto a Radio Nacional de Paraguay.
El nuevo presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su discurso realizado en el Palacio de Gobierno durante la ceremonia de posesión al cargo, afirmó que proyecta la construcción de un mejor Paraguay a través del debate y el disenso con todos los sectores políticos, sociales y económicos. Además, se comprometió a encontrar los puntos para avanzar en la construcción de una justicia independiente. Indicó que no se cerrará al debate porque en democracia estandable enriquece y construye. Recordó que la paz es el resultado de la justicia. Aseguró que encontrará los puntos para avanzar. Sostuvo que se compromete a construir consensos necesarios para una justicia necesaria en Paraguay. Indicó que otra de sus prioridades será la construcción de una justicia independiente en el país. Queremos recuperar la confianza de la gente. Estamos ansiosos de vivir en un Paraguay más justo y más solidario, manifestó. Aseveró, con la ayuda de la gente van a construir y van a trabajar con honestidad en mi gobierno. Alguien tiene inconducta, seré el primero en colaborar con la justicia. No seré un presidente complaciente con esa inconducta, expresó. Mencionó que trabajará de cerca con los maestros, porque ellos son los encargados de impartir educación a los niños y a los jóvenes. Resaltó que defenderá la soberanía energética del Paraguay en alusión a las hidroeléctricas que comparte con la Argentina y el Brasil.
Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
Y esto fue Una Vuelta al Mundo. Te invito a reencontrarnos la semana próxima.